Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas que una vez más se congregan con nosotros en este espacio radiofónico para alabar el nombre de Dios a través del estudio de la palabra. Recordamos que la adoración a Dios no solamente involucra cánticos de adoración, no solamente involucra oración, sino que también involucra el estudio de la palabra de Dios y la testificación. Cuando nosotros damos testimonio a otras personas acerca del amor y el cuidado de nuestro Dios. Así que en esta hora estamos alabando el nombre de Dios a través del estudio de su palabra. Y es maravilloso centrar nuestros corazones en este momento especial. Recordamos que la palabra de Dios transforma nuestras vidas, que la palabra de Dios se constituye en un elemento base para el crecimiento y el desarrollo de la vida cristiana. Así que los creyentes estamos siempre deseando conocer un poco más acerca de la palabra de Dios para ser fortalecidos, para ser transformados a imagen del Hijo de Dios, quien es nuestro modelo. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración.
Sí, con mucho gusto, profesor. Hermanos y amigos, les invito a orar. Bondadoso Dios y Padre de toda misericordia, gracias te damos en esta hora porque podemos todavía tener la libertad de abrir tu palabra para poder alimentarnos espiritualmente. Gracias por Jesús, la palabra viviente que vivió entre nosotros. Gracias por sus hermosas y valiosas enseñanzas que nos trazan el camino hasta tu presencia. Padre bueno, al estudiar el Evangelio de Marcos, como lo estamos haciendo, queremos que nos hables individual y colectivamente para que aprendamos a vivir el Evangelio como Jesús nos lo enseñó. Gracias, Padre, por la verdad del sábado que hoy vamos a estudiar, de la manera como Jesús nos lo enseñó por precepto y ejemplo. Dirígenos como moderadores, bendice a cada oyente en su circunstancia personal, pues te lo pedimos y te agradecemos todo en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y así, hermanos y amigos, entonces, continuamos con la lección que introdujéramos ayer, la número 3, titulada Controversias. El pensamiento guía para memorizar nos viene de Marcos 2, 27 y 28. También les dijo a los fariseos, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Así el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Consideramos ayer que mientras Jesús llevaba a cabo su ministerio, comenzando en Galilea y posteriormente en la región de Judea y Jerusalén, él tuvo que hacerle frente a diferentes controversias levantadas por los que estaban llamados a orientar al pueblo, pero que lo que hacían era que con su mente estrecha y legalista hacían más difícil el camino de la salvación de las personas. Entonces, cuando observaban que Jesús enseñaba, predicaba y obraba de manera diferente a la de ellos, montaban en celo y anquilosados en sus tradiciones rancias, lo atacaban y lo acusaban de violar sus tradiciones y supuestamente también la ley de Dios. Sin embargo, vimos ayer que en aquel milagro en Capernaum, donde él levantó a un paralítico y le perdonó sus pecados, los fariseos y escribas lo criticaron porque consideraban que estaba cometiendo blasfemia. Más adelante vimos cuando llamó a Leví Mateo, un cobrador de impuestos para Roma, llamados publicanos, porque consideraban que los publicanos no eran merecedores de la gracia de Dios, y si eran judíos, peor aún, porque los consideraban traidores a la patria y vendidos a otro poder. Y en segundo término vimos la controversia en torno al ayuno. Para este día vamos a estudiar el subtema El Señor del Sábado. Profesor Valera, cuando leemos Marcos 2, 23 al 28, ¿cómo contrarrestó Jesús las acusaciones esgrimidas por los fariseos en torno al cuarto mandamiento del sábado?
Muy bien, Pastor Díaz. Jesús tuvo que destruir paradigmas equivocados acerca de la práctica de la religión, acerca del concepto que los fariseos, los dirigentes religiosos de aquella época, tenían acerca de Dios. Dice el relato bíblico, aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen esto en día de reposo, lo que no es lícito? Pero él les dijo, nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición de los cuales no es lícito comer sino solamente a los sacerdotes y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Acá los dirigentes religiosos, los fariseos, estaban criticando a Jesús porque los discípulos de Jesús habían tomado espigas de trigo. Según la reglamentación de los fariseos, habían violado por lo menos tres leyes. Habían cosechado, habían trillado, habían preparado el trigo para comérselo. Ellos estaban hambrientos en ese momento. Imagínate estar pasando por en medio de un cultivo de naranjas y tener mucha hambre o sed y estirar la mano y tomar una naranja y que alguien te critique porque es sábado. Era algo totalmente que estaba fuera del concepto y del espíritu del sábado. El sábado fue hecho para que el hombre pueda tener comunión con Dios, no para esclavizar al hombre. Tenemos que ser equilibrados, balanceados en la observancia del sábado. Podemos hacer bien en sábado, podemos preparar comida en sábado, alimentarnos, podemos ayudar a otros en sábado, podemos resolver problemas de otras personas para dar también testimonio de amor y fidelidad a Dios. Jesús tenía que limpiar el sábado de todas las cargas tediosas y a veces ridículas que los dirigentes religiosos como los fariseos habían puesto encima de la observancia del día de reposo.
Correcto, profesor, gracias. Así que podemos observar, hermanos y amigos, cuánta distorsión tenían los fariseos y la mayoría y prácticamente todos los judíos por sus malas enseñanzas. Habían distorsionado el espíritu del santo sábado de nuestro Dios, que como indicamos, en vez de considerarlo, como dice Isaías, una delicia santa de Jehová, lo convirtieron en una pesada carga, desprovisto del amor de nuestro Creador. Así que fue muy correcta la respuesta de Jesús a los fariseos que lo estaban acusando de ser permisivo con sus discípulos porque estaban recogiendo las espigas de trigo, restregándola en las manos y entonces comiéndose el grano, que porque era sábado, para ellos esto era una violación del cuarto mandamiento. Sin embargo, Jesús, que fue el creador del sábado, en su respuesta le aclaró a aquellos criticones que ellos estaban poniendo la letra del mandamiento por encima del amor y de la necesidad, convirtiéndolo así en un sacrificio. Así que Jesús les contestó que ellos estaban en contradicción porque no recordaban cómo David, cuando tuvo hambre, en una situación de emergencia, comió del pan de la proposición, lo cual estaba solamente permitido comer a los sacerdotes. Y David no solo comió él, sino que le dio a los que con él estaban. De hecho, más tarde, Jesús realizó un trabajo, entre comillas, que no estaba incluido entre los 39 mandamientos que ellos habían añadido, pero que fue considerado igualmente una transgresión del sábado. Esto fue cuando él sanaba a los enfermos en ese día. La respuesta de Jesús nuevamente no se hizo esperar. Como vimos en Marcos 3:4, él indicó que es lícito en sábado hacer el bien, no destruir a las personas. En definitiva, entonces, Jesús es el Señor del sábado y nos lo dio a nosotros para nuestro bien. De hecho, si hay alguien que tiene autoridad para indicarnos cómo observar el sábado, ese es Jesús, porque fue quien lo instituyó desde el Edén y luego lo incluyó en el cuarto mandamiento. Esto, sin embargo, no debemos llevarlo a un extremo de tal manera que observemos el sábado livianamente y de acuerdo a nuestro propio criterio. Entonces, profesor, otra vez en Marcos 3, del 1 al 6, encontramos otra historia en la cual Jesús ilustra el punto de que el sábado fue hecho para la humanidad. ¿De qué manera, compañero, él también aquí rechazó las acusaciones de los dirigentes judíos?
Muy bien, Pastor Díaz, de nuevo encontramos a los dirigentes judíos teniendo conflicto con la manera como Jesús actúa, como Jesús trabaja en sábado. Un trabajo que no es quebrantando la santidad del día de reposo, sino es magnificando el nombre de Dios. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Allí vemos entonces una conspiración contra Jesús. Y la conspiración surge del hecho de que Jesús había sanado a aquel hombre de la mano seca en día sábado. Pero Jesús les había hecho una palabra clave: ¿es lícito en sábado hacer el bien? ¿Es lícito hacer en sábado algo como quitar la vida o darla. Ellos estaban planeando en sábado destruir a Jesús, aniquilarlo. Sin embargo, ellos no veían que aquel acto de intriga para destruir a Jesús en sábado era realmente una violación del día de reposo. Así que ellos se enfurecen más, ellos hacen silencio. La ironía es que quienes procuran sorprender a Jesús quebrantando el sábado, estaban quebrantando el sábado, transgrediéndolo al maquinar la muerte de Jesús en aquel día. Nos damos cuenta entonces que la verdad de la observancia del sábado indica que podemos hacer el bien. Cualquier esfuerzo para librar al ser humano de dolencias, para hablar y testificar de Dios, es algo totalmente lícito. Que la observancia que los dirigentes religiosos en el tiempo de Jesús habían establecido del sábado era egoísta, era arbitraria y para nada representaba la voluntad de Dios acerca del sábado.
Definitivamente que es así, profesor. Gracias. Entonces, podemos concluir, hermanos y amigos, hasta aquí, que aquellos dirigentes judíos estaban completamente equivocados al acusar a Jesús de que fuese un violador del santo sábado. De hecho, por eso él tuvo que confrontarlos con su propia hipocresía cuando les indicó: ustedes, cuando un animal se les quiebra una pata, van y lo curan en sábado. O si un buey cae en un hoyo, también hacen todo el trabajo para sacarlo. ¿Cómo es posible que si yo vengo a sanar y a salvar a un hijo de Abraham en sábado estoy pecando? ¿Acaso el animal tiene más valor en el sábado que el ser humano? Indudablemente entonces, estas preguntas no podían tener una respuesta coherente porque eran una contradicción. Ahora bien, el fanatismo y el fariseísmo estaba tan arraigado en la mente de aquellas personas que ni siquiera reparaban en cuán contradictorios eran sus argumentos. En Lucas 14:5 nos dice que cuando Jesús les ponía este dilema, ellos se quedaban en silencio. De hecho, el versículo 6 de Marcos 3 desenmascara a estas personas en sus intenciones malévolas y en su hipocresía, ya que dice que después de no poder tener respuestas a las preguntas de Jesús, salidos los fariseos, dice el verso 6, tomaron consejo con los herodianos, que de paso era un partido religioso contrario a los fariseos. Para otras cosas ni se hablaban. Sin embargo, aquí se confabulan para tratar de asesinar al Señor. En verdad que no podríamos imaginarnos tamaña perversidad y confusión de mente. ¿Cómo es que tomar trigo en sábado y echarlo a la boca en el campo, o sanar a un paralítico, a un enfermo, o devolver la vista a un ciego, esto constituía violación del sábado? Y sin embargo, ellos, en su odio irracional, querían asesinar a Jesús, hacerlo desaparecer, porque él no actuaba de acuerdo a sus criterios. Para ellos, el que Jesús sanara era un quebrantamiento del cuarto mandamiento, y sin embargo, ellos no se daban cuenta que estaban transgrediendo el sábado al maquinar su muerte en ese mismo día. Y finalmente, profesor Valera, ¿qué principios acerca de la observancia del sábado podemos extraer de estas historias y de los desafíos que enfrentamos en nuestros días para guardarlo?
Muy bien, Pastor Díaz, definitivamente que hay principios profundos, principios importantes. En primer lugar, es lícito hacer bien en sábado, es lícito sanar, es lícito ayudar, es lícito socorrer al prójimo en sábado. No podemos escudarnos en que es sábado para no ayudar a alguna persona, para no socorrerla, para no extenderle nuestra ayuda. El Señor se goza cuando damos testimonio a otros acerca del amor que Él ha manifestado a la humanidad. Jesús sanaba, Jesús ayudaba, Jesús de muchas maneras paliaba el dolor de la humanidad. Él había venido a rescatar, a salvar lo que se había perdido, y el sábado era un día especialmente importante para Jesús en su trabajo como médico divino, como sanador, como ayudador de las personas en necesidad. Por otro lado, planear el mal cualquier día de la semana es malo, pero más terrible es planear el mal en día sábado. Allí los dirigentes religiosos estaban tratando de acusar a Jesús, de buscar una razón para destruirle, para matarle. Y lo hacían en sábado, pero ellos estaban más preocupados porque Jesús podía sanar en día de reposo. Era algo absurdo, era algo contradictorio, pero ellos lo estaban haciendo. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos en la actualidad? A las personas les gusta caminar sobre una línea gris y siempre poner situaciones que puedan hacer difícil la decisión de hacer algo o no hacerlo en sábado. Más allá de estar caminando sobre líneas grises, debemos poner nuestro corazón en hacer genuinamente el bien a los demás. Tal vez una pregunta que debas responderte es si ese acto que vas a hacer en sábado es para tu beneficio personal o es para el beneficio de otros. Debemos recordar que el asunto de la comida quedó zanjado. Jesús había permitido que sus discípulos tomaran comida en día sábado. Estaba fuera de discusión. Y cosas así no hay que traerlas sobre el tapete, pues podemos hacer el bien y podemos ayudar al prójimo abiertamente en el día de reposo.
De acuerdo, profesor. Entonces, hermanos y amigos, no debemos pensar que el tiempo en que vivimos sea distinto al tiempo cuando Jesús desarrolló su ministerio en este mundo. Allá Él tuvo sus opositores porque Él no se ajustaba a sus conclusiones y a sus tradiciones. Y el Señor, con amor pero con firmeza, los desenmascaró. Sin embargo, Jesús exaltó el principio fundamental que se encuentra en la observancia del sábado, y ese principio es el amor. Nosotros, como el pueblo que observa el cuarto mandamiento y que no aceptamos la falsa enseñanza de que el hombre, por simplemente conclusiones propias, haya decidido transferir la santidad del sábado al domingo, aún así nosotros debemos mostrar el amor de Cristo hacia aquellos que están errados y manifestar el amor de Dios a todos aquellos que necesitan conocer de Jesús. En fin, el principio de la observancia del sábado permanece con nosotros como Jesús lo estableció por precepto y ejemplo. Pero evitemos cometer el mismo error de los fariseos y no observemos el sábado de manera legalista, sino envuelto en el amor de nuestro Dios, que es nuestro Creador y nuestro Redentor. De hecho, el sábado es símbolo de ambas obras realizadas por Dios en nuestro favor. Hagámosle frente, por lo tanto, a estos desafíos con el mismo espíritu de Cristo, manteniendo en alto el principio del amor de nuestro Dios. Que así nos ayude el Señor. Muy bien, de esta manera, estimados oyentes, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis del subtema para este día, Jesús, el Señor del sábado. Antes de separarnos, les invitamos para que mañana miércoles estudiemos juntos el subtema Historias Sándwich, parte 1. Les esperamos. Y ahora solicito al profesor Valera que tenga la bondad de despedirnos con una palabra de oración. Por favor, profesor.
Padre bueno que estás en los cielos, gracias, Señor, por el día de reposo, gracias por el sábado, que nos ponemos a gozar en tu presencia. Ayúdanos, Señor, cada día a observar el sábado conforme a tu voluntad y no a la nuestra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.